Por lo tanto, uno entiende que se han saltado las prioridades fijadas por la autoridad sanitaria. De esto y de sus alrededores queremos hablar con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que está en línea a esta hora. Muy buenos días, subsecretaria. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenos días, Álvaro. Primero que nada, saludarte en tu día.
Estaba escuchando ya. Bueno, muchas gracias. No es muy común. Voy a averiguar más sobre este San Álvaro. A ver qué.
Está bien.
Su currículum.
Un buen hombre.
Debe haber sido. Estamos tratando de sacar la cara ahí por los tocayos. Subsecretaria, esta cifra de 35.000, bueno, aquí está publicado como colado, gente que se saltó la fila, pero gente sana que se ha vacunado, ¿sabe quiénes son y por qué se produce esa cifra?
Bueno, primero que nada aquí dos cosas. Uno, nosotros, debido a que hemos visto que hay situaciones particulares, pero muy particulares, de que obviamente no se estaba respetando el calendario de cabalidad, hemos sacado un decreto y por eso hemos hecho un llamado a que se respete el calendario de cabalidad. Pero habiendo dicho esto, obviamente, y nos preocupa que haya personas que no estén dentro de la calendarización por su factor de riesgo vacunarse, probablemente también han habido algunas situaciones particulares, que también hemos visto que ha habido un adulto mayor que fue acompañado de una persona más joven y que dice que la cuidaba y la vacunaron. Okay. Entonces, había un poco de... Que también de buena fe, porque yo creo que aquí tampoco hay que pensar que todo es de mala fe. También ha habido buena fe o personas mismas que han acudido a vacunarse diciendo yo trabajo en tal lugar y necesito vacunar. Probablemente se ha vacunado fuera a personas que de alguna manera han querido, pero nos parece que no puede ocurrir y que tenemos que mantener esta rigurosidad en el calendario de vacunación, porque sabemos que de esa manera vamos a poder seguir avanzando de la manera adecuada de vacunar primero a la población de riesgo y después ir vacunando en función de que vaya avanzando y vayamos teniendo las vacunas en su momento.
Por lo tanto, es comprensible también que el personal de salud, digamos, haya vacunado a personas que, como en el ejemplo que usted pone, digamos, una persona que cuida a un adulto mayor, que es prioridad, evidentemente, también que tenga esa flexibilidad. No se desea, pero también hay ese grado de flexibilidad que pedía, entre otros, el alcalde Carter, fue bastante tajante y elocuente en solicitar esa flexibilidad y sentido práctico, para no decir.
Así es.
Sentido
común. Ahora, yo creo que es importante, Álvaro, también aclarar que hay que explicar que esperar el turno también me beneficio. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y yo creo que este punto es muy importante, porque en la medida que nosotros vacunemos a la mayor cantidad posible de riesgo, estamos hablando adultos mayores de 70 años, que son las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente y desgraciadamente más riesgo de fallecer. En la medida que vacunemos a toda esa población, obviamente, probablemente, quizás vamos a poder tener el resto de la población más libertades. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos todas estas restricciones que son durísimas, las cuarentenas, esto que queda, prohibir ir para allá, para acá. ¿Por qué? Porque sabemos que nos exponemos a que haya personas que si se enferman, pueden enfermarse gravemente. Entonces, si las vacunamos a ellos primero, si esperamos el turno en el momento que corresponde, obviamente, y se vacunan, el resto de la población también se va a ver beneficiada.
¿Prevé a la autoridad sanitaria, usted, subsecretaria, estamos hablando con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, prevén más cambios en el calendario porque se adelantaron, por ejemplo, los profesores? Ahí hubo, por ejemplo, una cierta confusión y que también puede explicarse en estas 35.000 personas sanas que se adelantaron o que, comillas, no respetaron el calendario de vacunación. En el adelantamiento intempestivo que se hizo justamente de los profe, no se entendía si eran mayores de 60 años, entonces fueron de todas las edades y hemos reportado casos, digamos, en que eso ha ocurrido y que fueron y concurrieron a los centros de vacunación también. Más cambios no va a haber, ¿no?
En ningún caso. Nosotros vamos a seguir avanzando en función de lo que hemos definido, que es el riesgo de las personas de enfermar gravemente y también, obviamente, el riesgo de exposición. Los profesores tienen una situación particular. O sea, hemos sabido que los niños han estado sin ir a clases durante todo el año. Eso ha sido durísimo para todos, para ellos, para la familia y para el aprendizaje de esos niños y para la vida emocional y personal e integral. Ha sido muy duro y por eso nos parece tremendamente importante que ellos se vacunen, partiendo primero por los mayores de 60 años, la próxima semana con los que tienen menos de 60 años, pero en forma paralela la próxima semana vamos a seguir vacunando a los mayores de 65, después en la semana subsiguiente de 65-60 y ya a partir del 7 de marzo vamos a empezar con los enfermos crónicos menores de 60. Y yo quiero decir que estos son cosas de semana. Nosotros llevamos, partimos el 3 de febrero, llevamos dos semanas, un poquito más de dos semanas de este plan de vacunación masiva y ya se han vacunado prácticamente 2.700.000 personas. O sea, la verdad que creo que es súper importante mirar con prudencia y mirar con la dimensión que ha tenido la vacunación. Sí. Y que nosotros esperamos durante el primer trimestre, como siempre lo hemos dicho, haber vacunado a estos 5 millones de personas que son más riesgo, enfermos crónicos, expuestos, bueno, toda la población que nosotros hemos definido como de priorización.
Se ha destacado y ha sido parte del mantra, además, el hecho de que se destaca el caso de Chile justamente por su proceso de vacunación, pero por lo mismo probablemente aparecen ciertas excepciones y situaciones de comillas, quiebres de stock, casos muy puntuales. ¿A qué se deben esos casos puntuales de quiebre de stock, subsecretaria?
A ver, yo quiero ser súper clara. Aquí nunca hemos tenido quiebre de stock. Okay. Nosotros tenemos vacunas para todas las personas que están dentro del calendario y son el grupo prioritario.
Osorno, Puerto Octay, ¿no? No son quiebres de stock técnicamente, entonces.
En ningún caso. Ya. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros llevamos en Chile más de 4.300.000 vacunas. Uh-huh. Se han colocado 2.700.000. Probablemente hoy día van a vacunarse un poquito más de 150.000. Alrededor de esto vamos a llegar casi a 3 millones. Y ¿dónde están estas vacunas? Están en todos los depósitos de vacunas de los seremis de salud y además en los depósitos de vacunas de las distintas municipalidades. Los seremis de salud son los que van distribuyendo en función de cómo va avanzando este plan de vacunación. Uh-huh. Y lo distribuyen a cada uno de los CEFAM. Y aquí hay un punto que es re importante, que yo creo que decirlo, que es muy importante el registro, porque si yo seremi le entrego al CEFAM número 1 1.000 vacunas y yo veo que en el registro ha registrado 500, yo digo, bueno, todavía le quedan 500 vacunas. Pero si esas vacunas las ha colocado y no las ha registrado, obviamente produce una distorsión del punto de vista de la información. Por lo tanto,
el registro es clave.
El registro es clave, uh-huh, el registro, uh-huh, porque es la manera de nosotros poder saber, o el seremi a nivel local, saber cómo va la vacunación. Y lo otro que es muy importante decir, que también hay centros de vacunación que no cuentan con la capacidad del punto de vista de refrigeradores para el total de vacunas que están poniendo, entonces se la van entregando día a día. Pero obviamente las vacunas están disponibles, pero sí tiene que respetarse este calendario para ir asegurando a estas poblaciones que hemos definido.
Sí, estoy poniendo acentos en ciertas situaciones, subsecretaria, que le ha llamado la atención a los auditores en este caso también. El día de ayer conocimos el caso de representantes del Poder Legislativo, en concreto senadores que habrían recibido instrucción o una invitación de parte de la autoridad sanitaria también a concurrir a vacunarse, y se ponía en duda el carácter prioritario de, por ejemplo, el senador Latorre, que incluso subió un video con el ánimo de invitar a la gente, digamos, a vacunarse, pero generó una cierta polémica también. ¿Ahí hay prioridad también en ciertos funcionarios públicos, concretamente parlamentarios, diputados, senadores?
Sí, a ver, nosotros tenemos, y esto está publicado en la página del Ministerio, fue publicado en el mes de enero, lo que, uh-huh, se llama los grupos objetivos para la vacunación, que estos grupos objetivos, esto fue desarrollado por parte del Programa Nacional de Inmunizaciones bajo la recomendación de la Comisión de Vacunación. Y ahí dentro, si uno mira, dentro de los grupos, bueno, están primero obviamente los profesionales de salud, los adultos mayores, y también están las personas que desarrollan funciones críticas en la administración del Estado, de los distintos ministerios, poder judicial, poder legislativo, gobiernos regionales, también están personas que desarrollan funciones consideradas esenciales, FONASA, IPS,
personal de orden y seguridad, también Fuerzas Armadas que están desplegadas.
Y le atiende, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿por qué el Banco del Estado? Porque el Banco del Estado tiene cajas vecinas en los distintos lugares más recónditos de nuestro país. Y si esa casa vecina funciona para esa comunidad, es muy importante. Entonces esa persona que trabaja en la casa vecina cumple un rol de función esencial para esa comunidad. Entonces hay personas que a veces me dicen, bueno, ¿por qué se está vacunando? Porque tienen un rol de función esencial para el Estado. Y dentro de ello, obviamente, el poder legislativo tiene una función esencial. Y aquí nosotros como autoridad le hemos definido, hemos entregado a todos los servicios, a los distintos poderes, ministerios, que definan, ¿cierto?, quiénes son esas personas que tienen funciones esenciales para poder vacunar, ya sea porque su función es esencial, porque tiene mayor riesgo de enfermar, por distintos motivos. Por lo tanto, cada uno de ellos ha definido quiénes son esas personas para poder vacunar.
Lo mencionábamos, subsecretaria, se ha destacado, o es parte de lo que uno escucha al momento de hacer los balances, cómo se ha destacado en el mundo el proceso de vacunación en nuestro país. ¿A qué lo adjudica usted? ¿A qué lo atribuye el hecho de que es parte de estar en nuestro ADN? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿A qué lo adjudica usted? ¿A qué le atribuye
Sí, a varias cosas. Yo creo que primero que nada, aquí hay un proceso, porque esto es un proceso que partió hace casi un año. En abril, a mí me ha tocado estar todo el proceso y por eso lo tengo fe. En nosotros cuando partimos con el COVID, en marzo, el presidente de la República en ese momento ya planteaba que cuando tengamos que tener vacunas vamos a tener que vamos a tener que priorizar nuestras vacunas, porque probablemente el tema de las vacunas va a ser una situación compleja cuando se autoricen. Por lo tanto, él desde muy temprano empezó a conversar con los distintos gobiernos del mundo para saber cómo iban a hacer el desarrollo de las vacunas. Y ahí se firmaron contratos muy precozmente, ya en mayo se firmaron los primeros contratos para poder tener vacunas oportunamente, y se firmaron varios contratos porque no sabíamos cuál vacuna iba a ser aprobada en ese momento, no sabíamos cuál vacuna iba a avanzar en este proceso de autorización.
¿Cuál iba a poder mantener un ritmo de producción? Además, es bastante aleatorio en esa etapa.
Absolutamente. Y por eso se pusieron en el fondo las apuestas o en las distintas plataformas. Porque estaba la plataforma de Sinovac, que es un virus inactivo, la plataforma de Pfizer, que es un RNA mensajero, que es una plataforma absolutamente nueva, que en ese momento ni siquiera todavía había iniciado la segunda fase. Está la plataforma de virus, ¿no es cierto?, de AstraZeneca, que es un vector viral. Por lo tanto, habían distintas plataformas que teníamos que nosotros apostar para poder hacer esos contratos. Primero que nada, en caso que terminaran los estudios efectivamente. Segundo, que fueran aprobadas por las agencias regulatorias internacionales y por supuesto por el Instituto de Salud Pública. Y tercero, porque tuvieran la capacidad de responder y de entregar las vacunas a nuestro país en forma oportuna. O sea, primero ese requirió un proceso que fue un trabajo que obviamente que lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lideró Rodrigo Yáñez durante todo este tiempo, que todavía sigue trabajando para poder seguir continuando para vacunas, tener vacunas, el Ministerio de Ciencia y por supuesto nosotros como Ministerio de Salud. Y posteriormente, además de eso, de poder tener las vacunas disponibles en Chile, tener en Chile una historia de vacunación que ha sido notable durante toda la historia, que para nosotros parece
eso que es normal. Se ha destacado eso, sí.
A veces es normal, pero todos los años nosotros vacunamos 8 millones de chilenos por influenza, todo el programa de vacunación que alcanza más de un 80% de cobertura, y eso requiere un plan nacional de inmunizaciones con un programa que en Chile ha sido histórico, una red integral en atención primaria que cuenta con esta logística, y además que no es menor, una población, una ciudadanía que responde a los planes de vacunación. Y eso yo creo que es tremendamente valorado. Las personas se han vacunado, porque si nosotros podemos tener todo lo demás, podemos tener las vacunas, podemos tener la logística, tener los centros de vacunación, pero si las personas no responden, obviamente no hubiéramos podido alcanzar lo que llegamos hasta hoy día. Así que yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de Chile como país para poder alcanzar esto.
¿Van a visitar Laguna Blanca?
¿Perdón?
Primera comuna que se reporta en el país que vacunó al 100% de sus vecinos.
Mira.
Laguna Blanca.
No lo tengo considerado.
Son poquitos, pero no es para menospreciar lo que han hecho, pero es para el dato.
Es una buena, sí. Yo creo que hemos llegado. A mí me mandaron fotos cuando fue la primera vez que se vacunó en el extremo más norte, en Visbiri y también en Puerto Williams. Y eso fue notable, porque llegar con las vacunas a Puerto Williams fue una tremenda odisea, como de 36 horas.
Subsecretaria, sabemos que tiene una agenda apretada, así que le agradecemos el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros.